¿Entiendes la industria de la música? ¿Sabes realmente cómo vivir de ella? Aprender de la música es una cosa, conocer el negocio es otra. Bienvenidos a la segunda temporada del Negocio de la Música, un podcast con el sello de Strat, un espacio dedicado a lo que nos apasiona, el music business. Más entrevistas, charlas y debates del entretenimiento y, por supuesto, el negocio.
Mi nombre es Mauricio Velázquez, me acompaña Sebastián Montaño, socios y abogados de Destra Entertainment Lawyers. Bienvenidos.
Mauro, ¿cómo estamos? ¿Cómo estás?
Bien, bien, bien por acá, Sebas. Por fin estrenando oficina, contentos y alegres de nuestra nueva etapa.
Bueno, sí, estamos estrenando oficina, un espacio mucho más grande, entonces bienvenidos todos para que nos visiten. Y hoy pues tenemos un invitado sumamente especial. Va a ser un poco confuso porque también se llama Mauricio. Es una persona que ha estado muy cercana al desarrollo de la firma. Es un abogado espectacular, con muchísima experiencia, y nos va a enseñar algo supremamente importante hoy.
Sí, y sobre todo hay que tener mucho miedo al que es el abogado del abogado. Ahí sí. Es que uno tiene que tener un temor.
Sí, sí, sí. Es nuestro abogado.
Sí, literal.
Sí. Porque nosotros somos cualquier cosa, casi que menos abogados.
Menos abogados. Sí, somos consultores de la música. Bueno, abogados.
Pero esa persona sí es un abogado que se pone toda corbata.
Sí, sí, sí. Que aún va juzgado.
Bueno, pues este Mauro se llama Mauricio Martínez, es abogado magíster en Derecho de los Negocios de la Universidad de Buenos Aires y ha estado en muchos proyectos, tiene más de 10 años en experiencia con muchas compañías multinacionales trabajando en todo el tema de inversión, en todo el tema empresarial. Entonces hoy lo invitamos porque desde que nació Destra él ha estado muy cerca del proyecto y conoce muy bien cómo funciona la industria musical, sobre todo en la parte de inversiones y de inversionistas.
Sobre todo porque viene con una visión externa de inversiones, digamos, en empresas más tradicionales, y poderlas trasladar a modelos que sean eficientes en la industria musical y entretenimiento.
Y yo creo que una pregunta que normalmente nos hacen, Mauro, es ¿cómo consigo un inversionista? ¿Cómo hago un plan de inversión? ¿Qué contrato debo firmar?
¿Cómo lo cierro?
Sí, ¿cómo lo cierro? O mira, me dieron esa plata, pero pues ¿cómo lo legalizo? Y también para el lado del inversionista es, ok, ¿vale la pena invertir en la música? ¿Cuál es el modelo de inversión que más me favorece? Entonces, Mauro, bienvenido acá al Negocio de la Música. Acá hablamos sin tapujos, acá decimos la verdad.
Qué bueno, Sebas, Mauro, muchísimas gracias por haberme invitado el día de hoy a este espacio y bueno, esperamos que podamos dar muchas claridades en algunos de estos temas.
No, y me alegra mucho que estés, Mauro, porque como lo hablábamos, esto es un tema muy recurrente que en últimas es lo que todos los proyectos quieren. Nosotros siempre hemos dicho que un proyecto, para que sea interesante, debe tener tres cosas. Entre esas, la inversión, un equipo de trabajo, un producto distintivo y una inversión, que en gran parte es dinero. Entonces, ¿vos cómo ves el rol de un inversionista o para qué es una inversión? ¿Cómo lo ves vos?
Bueno, pues digamos que de lo que podemos decir es que el inversionista no es solamente esa persona que pone la plata y se sienta simplemente a esperar. Realmente, desde la experiencia y lo que hemos visto en muchas oportunidades, los inversionistas son esas personas que ven algo especial en un proyecto, que deciden apostarle a ese proyecto y que entienden que los proyectos musicales, por ejemplo, son inversiones de riesgo, son inversiones que como pueden funcionar, pueden no funcionar, pero hay diferentes escalas en las cuales un proyecto o una inversión, pues digamos que aminora o se disminuye el riesgo. Y precisamente muchas de esas cosas son los que los inversionistas analizan, que un artista o que un proyecto tenga un buen business plan, que tenga muy bien cuadradas cuáles van a ser las etapas en las cuales se va a desarrollar ese proyecto y en general darle esa confianza al inversionista para que tome esa decisión de apoyar ese proyecto. Ahora, digamos que los inversionistas muchas veces lo que analizan, además del tema del dinero, es un tema de trayectoria y generalmente los inversionistas miran dos cosas. Uno, un tema económico, sí, obviamente, porque pues los que ponen el dinero buscan la rentabilidad, exactamente. Pero dos, también es un tema de feeling y es un tema de confianza. Es un tema de darse cuenta que su dinero no está en riesgo y que por el contrario es algo que puede salir adelante de una manera relativamente sencilla.
Mauro, dale.
Mauro, digamos, algo que siempre me da curiosidad preguntarte es, viniendo de unas industrias más tradicionales donde un proceso de inversión, un proceso serio, se hacen due diligence, se hacen avalúos de la empresa, se muestran contabilidades, se desnudan las empresas para poder realizar un proceso de inversión o de compra de una sociedad. ¿Cómo ha sido ese traslado a tu visión de una industria, quizá que en Colombia es un poquito bastante informal?
Sí, realmente, Mauro, a ver, el proceso de inversión o de adquisición de una empresa, como vos lo decís, es un tema súper riguroso, súper formal, donde las empresas comienzan con una debilidad, diligencia muy, muy rigurosa, se revisan libros, se revisan temas legales, financieros, contables, se identifican un montón de brechas, se hacen temas de la valoración de la empresa.
Proyecciones.
Se hacen proyecciones, hay diferentes métodos de valoración, se hacen muchas reuniones. Es decir, no es un proceso sencillo, realmente es un proceso largo, es un proceso desgastante. Hay innumerables situaciones que inciden en que el valor suba o baje de una empresa. Se firman demasiados documentos, acuerdos de inversión, warrants, bueno, en fin, diferentes tipos de documentos y diferentes formalismos para llegar a un proceso final de una compra. Uh-huh. ¿Por qué se hace así? Pues obviamente porque está involucrada muchísima plata, y porque obviamente yo, al comprar una empresa, estoy de alguna manera también asumiendo un riesgo que de pronto encuentre cosas que quizá en la vida de diligencia no me salieron. En las inversiones musicales, como Mauro lo decía, es un tema mucho más informal y muchas veces yo siento que es un tema muy emocional. O sea, el inversionista ve un proyecto, escucha a un artista, dice me gusta cómo suena.
Canta bien.
Canta bien, su música se ve que es comercial. Listo, yo voy a invertir tanta plata y miremos a ver qué pasa. Pero realmente en muchas ocasiones no se sientan a ver, bueno, cuál va a ser mi retorno de inversión, en cuánto tiempo estoy esperando yo volver a recibir lo que yo invertí, cuánto debería ser el porcentaje de rentabilidad o de utilidad que yo debería negociar, cuál es el riesgo de que se pierda. Muchas veces es al estomagazo, yo voy a meter una plata y voy a ver qué pasa. Seguramente me va a ir bien, pero en muchas ocasiones no.
Algo que yo veo, Mauro, también en el tema de inversionistas en la música es que el inversionista cree que el retorno es inmediato o que el primer lanzamiento le va a dar un éxito, y cuando se dan cuenta que eso es un proceso más largo que corto, ya se retiran del proyecto. Y yo creo que es importante que desde el inicio el artista sea muy claro con el inversionista y sepan como tu inversión, si esperamos que se recupere, pero esto es como cualquier otra empresa que tarda años en generar valor.
De acuerdo, es cierto, y realmente eso es una expectativa que todo el mundo piensa que el artista la va a romper con la primera canción, se van a volver millonarios con el primer álbum, y realmente es un proceso de crecimiento, de posicionamiento, hay un montón de cosas que se deben hacer antes de siquiera poder ver la primera regalía, y es ahí donde la claridad y donde el orden y donde el business plan y donde la planeación entran a jugar un papel muy importante.
Mauro, una pregunta. Algo que siempre me dicen es, ¿cuál es la diferencia entre una inversión y un préstamo? ¿Será que yo puedo considerar esa inversión como un préstamo? O sea, ¿yo tengo que pagarlo? ¿O si mi proyecto fracasa, pues en realidad no tengo que pagarlo porque me invirtió?
Pues, Sebas, realmente hay muchas modalidades de invertir, ¿no es cierto? Es decir, uno puede invertir cuando yo pongo mi dinero y lo pongo a riesgo, y es, yo voy con ustedes, pongo este dinero y si se pierde, yo sé que se va a perder. Yo soy consciente que si la empresa no, pues si el proyecto no da dinero, yo sé que pierdo, y si el proyecto da dinero, pues yo sé que gano. Esa es una opción. Sí. Otra de las opciones es yo presto el dinero. Simplemente lo que hago es presto un dinero, cobro unos intereses por ese dinero y me lo deben devolver. Ahí sí la persona, digamos que debe tener la seguridad de que ese dinero de alguna manera se debe responder por ese dinero. Y hay otras figuras que ya son un poco más avanzadas, llamadas, por ejemplo, notas convertibles, que esas notas convertibles lo que hacen es que yo inicialmente lo inicio como un préstamo, pero si más adelante o cumplidos los términos decido que de pronto el proyecto es muy bueno, lo puedo transformar de un préstamo en una inversión. También se pueden hacer. Es decir, en temas de inversiones existen muchas modalidades y existen muchas figuras casi que abiertas a la imaginación, y que la idea es comenzar a trasladar todas esas figuras que hay en el mundo empresarial y las trasladando poco a poco al mundo de los proyectos musicales.
Sí, porque digamos algo que los artistas no entienden. Los artistas llegan con un inversionista, normalmente muchos llegan con inversionistas apalabrados y dicen, él me metió 200 millones de pesos por el 20% del proyecto por 5 años, y uno se queda como, ¿y dónde hicieron las matemáticas? Sin 20%, ¿y por qué? Porque no hay retorno, no sé qué. Entonces, entender de que no es simplemente una plata a cambio de un porcentaje. O sea, la imaginación puede dar hasta uno lo pueda pensar, y hay modelos más seguros para el inversionista, otros más seguros para el artista. Es de creatividad entre las partes.
Y otra cosa muy importante de la música es que no es lo mismo invertirle a un lanzamiento, a una canción, a 5 canciones o a todo el proyecto. También hay que ver la inversión va destinada a qué. Pero si yo no sé cuánto vale mi proyecto o cuánto necesita mi proyecto.
Y digamos algo muy importante es que hasta qué punto uno deja de ser el inversionista y pasa a ser la disquera. Uh-huh, que es una línea muy delgada en que uno deja de ser la persona que simplemente le pasa plata al artista. Y uno empieza a manejarle su proyecto desde un punto de vista discográfico.
Y esa pregunta es muy buena, Mauro compañero, Mauro invitado, porque yo siempre he tenido esa filosofía y no sé si estoy en lo correcto, pero siempre lo digo así, y es que hay dos tipos de inversionista, un inversionista activo y un inversionista pasivo. Un inversionista activo que le interesa ser parte del proyecto, le interesa invertir, pero poder opinar o ser casi que una disquera, y otro inversionista que simplemente quiere ayudar a alguien o invertirle a alguien y ver qué sucede. Siempre lo he visto como esas dos figuras y hay que tener muy presente esa persona que quiere al interior de mi proyecto, porque no hay nada más complicado que un inversionista que no sabe de música, pero empieza a opinar, saquemos esto, saquemos lo otro, y ahí se complica mucho la cosa.
Sí, de acuerdo. Y realmente cuando uno lo extrapola al mundo real, pues o a las empresas, por ejemplo, también es un tema de claridad, de decir, venga, usted simplemente va a invertir un dinero o también va a invertir un dinero y va a tener una participación activa en mi proyecto. Uh-huh. Y cuando uno lo ve en el mundo de las inversiones es muy parecido. Porque, por ejemplo, existen algo que llaman ángeles inversores, que son personas que no solamente te aportan el dinero, sino que te aportan conocimiento, te aportan contactos, te aportan experiencias, te aportan un montón de cosas. Hay otros, por ejemplo, como los fondos privados de capital, donde solamente ponen un dinero y esperan un retorno. Uh-huh. ¿Sí? Hay otras figuras también como las del crowdfunding, donde son un montón de microinversiones que ayudan a fondear un proyecto muy grande.
Eso, ya que hablas de crowdfunding, que me parece súper interesante, hace unos meses, y acá que tenemos otros dos invitados, que es Camilo y Guillermo, otra firma, con Cami tuvimos asesoría, que no recuerdo si fue con vos, Cami, un artista en Miami. Nosotros, pues como hablando del proyecto, nos contaba que para sacar su álbum cogió un grupo de personas y les ofreció 10%, 10 puntos de cada máster a cambio de $10,000 por un número de años, y recaudó un promedio de crowdfunding $100,000 para apalancar un álbum. Me pareció sumamente interesante porque normalmente los artistas no tienen como la mentalidad o no se asesoran financieramente para plantear modelos de inversión que sean interesantes.
Sin exclusividad, sin amarrarse a otros álbumes. Pues.
Entonces ya tengo para mi primer álbum una inversión de $100,000, entonces ya empiezo a desarrollar con eso, tanto el plan de lanzamientos como otro álbum que se venga. Entonces es una forma buena de hacerlo. No siempre tengo que conseguir al inversionista que me meta $500,000,000.
De acuerdo, es cierto. Y realmente esa es la idea, comenzar a desarrollar todas esas modalidades que hoy en día sí existen, pero que tal vez para el mundo de la música son un poco más desconocidas, y comenzar a desarrollar todas esas diferentes opciones, el crowdfunding, los angel investors, inclusive hasta los mismos fondos de capital privado, que hasta hace poco no tenían o tenían una participación muy tímida en este tipo de proyectos, cada vez están tomando más fuerza, y cada vez esos fondos de capital privado están comenzando a ver con, digamos, mucho más atractivos los álbumes o los proyectos de artistas que están en crecimiento, que saben que sus obras se van a valorizar muchísimo, y están comenzando a invertir en este tipo o hacer este tipo de inversiones.
Mauro, hay un tema que me parece supermente importante, que creo que se divide en dos, y es el primero. Ok, muy bacano todo esto, me parece. Yo creo que el que nos está escuchando dice como que ok, sí, súper, pero bueno, ¿cómo lo llevo a la práctica? Yo soy un artista, he sacado 2 canciones, no me ha ido ni bien ni mal, pero ok, ¿dónde se consigue un inversionista? ¿Qué hago para conseguirlo? Y tanto, ¿qué hago para conseguirlo y dónde lo consigo? Entonces, ¿qué elementos prácticos le puedes dar a un artista que está empezando para conseguirlo?
Pues, Sebas, realmente es un tema muy difícil de saberlo, porque generalmente los inversionistas comienzan a buscar oportunidades de inversión en lo que son las incubadoras y las aceleradoras, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, también en el mundo musical existen incubadoras y aceleradoras de artistas. Esa es una de las principales plataformas en las cuales van los inversionistas, analizan, miran qué opciones existen, y digamos que es como la forma más segura de ir ahí. Otra de las formas, obviamente, es por el voz a voz, y por las redes sociales hoy en día también es muy fácil hacer que un proyecto sea visible y hacerse llamativo para un inversionista. Pero una cosa es hacerse llamativo y otra cosa es llegar a ese punto de cierre, porque puede que mi proyecto sea muy llamativo, Pero si el inversionista ve un proyecto desorganizado, sin planeación, que no tiene estructura, que realmente lo único que ve es talento, para el inversionista eso no va a ser interesante. Entonces, ese esfuerzo inicial que hiciste para atraer o para verte atractivo hacia un inversionista se va a perder en la mitad del camino simplemente por un tema de desorganización o de falta de visión.
Mauro, te pregunto, muchos artistas también quieren crear compañías. ¿Qué tan interesante es para un artista crear una compañía o en qué momento de crearlo? Y muchos ya quieren no solamente crearla, sino crearla en Miami. Entonces, pues, ¿para qué? Te pregunto vos, ¿en qué momento creerías vos que es interesante eso?
Sí, a ver, el tema de crear compañías es muy interesante cuando yo ya estoy comenzando a tener una serie de ingresos que me justifiquen tener una compañía. Porque realmente tener una compañía es muy interesante por el tema de la independencia patrimonial, por el tema de una personería jurídica independiente, por un montón de cosas, pero también tiene una serie de gastos, de costos, hay que tener un contador, hay que declarar unos impuestos y demás. Entonces, realmente el momento donde uno dice yo quiero pasar de tener un proyecto personal a tener una compañía es cuando ya estoy teniendo ingresos que me justifiquen tener... absorber los costos y los gastos que eso me implica y aún así me permite una correcta administración de mi patrimonio.
Sí, digamos, ¿cierto? Algo muy importante es también la madurez para tener una compañía. Pues la mayoría de los artistas empiezan sus carreras muy jóvenes, 16, 17, 18 años, normalmente inversiones familiares, el papá, un tío, un amigo, y es entender de que hasta que tú no empiezas a recibir ingresos, lo sabes administrar, sabes reinvertir, pues para que te vas a meter una compañía a llevar contabilidad, a llevar trabajadores, a pagar impuestos, a tener contador. Si no solamente no es un tema únicamente ingresos, es de madurez empresarial, que en mi opinión es también una parte que falta en la profesionalización de la industria musical, un tema de madurez empresarial.
Oiga, Mauro, compañero, interesante.
Sí, yo creo que es una visión que no habíamos tenido aún en el podcast, ¿no?
Sí, y yo creo que es un tema que de pronto muchos artistas lo cuestionan mucho. Es como, hey, ¿cómo apalanco mi proyecto? ¿Cómo consigo ese brazo económico que me apoye? Porque en últimas, pues siempre se necesita un poco de inversión.
Aunque siempre lo hemos dicho, como... O sea, si no tienes inversión, no es una razón por la cual no intentar cumplir tu sueño, total. Pero obviamente ayuda muchísimo, pues, ayuda muchísimo.
Y yo siempre he pensado en la música como algo, Mauro, como un juego de rol, como un juego donde uno tiene un personaje y lo va creciendo, y el personaje empieza como sin ropa, sin armas, sin
nada. Sí, con una espada de piedra.
Y uno tiene que empezar a trabajar, el primer lanzamiento, entonces ya consigue un casquito. Exacto. Y entonces, así, yo no puedo esperar empezar el juego y conseguir el muñeco ya con todo armado. Le puedo comprar un pack y meterle todas las poderes.
Exacto.
Pero si no sé cómo jugar el juego, pues igualmente va a morir.
Muy buena analogía.
Ah, duro. Pero entonces, aquí se requieren dos cosas. Primero, un plan de trabajo. Ir mejorando ese muñeco, ir haciéndolo crecer, volver interesante, aprender, escuchar el podcast.
Exacto.
Saber que tengo que hacer un plan de inversión, tengo que tener un plan de lanzamientos, un equipo que me ayude. Y ahí voy construyendo al punto de que mi proyecto, como dice Mauro, se vuelve interesante y se vuelve...
Y algo muy importante de lo que vamos a hablar es respetar al inversionista. O sea, respetar el acuerdo con el inversionista, porque si al final él te entregó algo, es a cambio de algo. Y no es esperar de como el día de mañana, no, pero yo porque le tengo que entregar el 30, el 40, al final me va a quedar sin nada. Y aburrirse e intentar despachar al inversionista que hizo una apuesta por ti cuando no eras nadie. Es algo muy importante que en la industria musical aún pasa, aunque parezca extraño.
Mauro, y ya para seguir contigo, yo creo que el artista necesita, esa, como hablábamos ahorita con el personaje que va creciendo, uno, desarrollar un plan de trabajo y segundo, aprender de música, porque yo creo que no hay nada mejor para un artista que sentarse con un inversionista y poder plantear un modelo y saber de qué está hablando y saber en qué quiere invertirle. ¿Sí me entiendes? Como conocer un poco más de estos temas. ¿Por qué es importante que conozcan esto?
A ver, es muy importante el tema del conocimiento porque los inversionistas generalmente miden su inversión por el nivel de riesgo, ¿no es cierto? Entonces, obviamente hay inversiones que son más riesgosas y hay inversiones que son de un nivel de riesgo muy bajo. En la medida que un inversionista se da cuenta y entiende que la persona que tiene enfrente al que le va a depositar su confianza, le demuestra conocimiento, le demuestra estrategia, le demuestra firmeza, le demuestra talento, que tiene un montón de herramientas y un montón de elementos, eso va transfiriendo confianza. Y en la medida que hay confianza, pues de alguna manera no necesariamente mitiga el riesgo, pero sí ayuda a que la decisión de inversión sea mucho más sencilla, porque hay una... al menos se demuestra la seriedad que hay frente a la persona con la que posiblemente vas a trabajar a futuro. Entonces, el tema de formarse, de entender cómo funciona, de entender cómo vamos a recibir las regalías, de entender qué es un adelanto, para qué se utiliza un adelanto, uh-huh. de entender qué son las regalías mecánicas, de entender qué es una productora, de entender qué es un sello discográfico, de tener claros los conceptos, ayuda muchísimo para darle esa tranquilidad al inversionista, depositar su confianza y por ende su dinero en el proyecto.
Mauro, también algo que me parece importante que los artistas entiendan y conozcan es, ok, listo, ya he desarrollado mi personaje que veníamos conversando, ya tiene un muñeco más armado, ya tengo como un plan un poco más establecido. Dos preguntas, ¿ahora qué? Listo, ¿me van a consignar a mi cuenta de ahorros o me dan 100 millones en efectivo, 50 millones, lo que sea la inversión? Sí,
una bolsa de plástico.
Una bolsa de plástico. O sea, ¿cómo me entregan eso a mí? ¿Cómo lo hago real? Y segundo, ¿qué hago con ese dinero después? Sí, porque una pregunta es, una cosa es que me entreguen 10 millones de pesos para una canción, otra cosa es que me entreguen 200. Entonces, ¿qué debo hacer ahí?
Ahí la respuesta fundamental es el business plan. Uh-huh. Porque realmente el business plan es esa hoja de ruta que yo voy a ejecutar cuando reciba definitivamente la inversión. Entonces, precisamente, la persona me va a hacer el desembolso es por lo que yo le estoy mostrando, que le digo que necesito para desarrollar el proyecto. Entonces, si le digo, yo necesito 100 millones para desarrollar mi proyecto, el business plan lo que hace es que me va a mostrar un presupuesto y me va a decir, en este mes me voy a gastar 10 millones para esto, en este mes son 20 millones porque va a ser un lanzamiento, en este otro mes son 15 millones porque va a ser un video, etcétera, etcétera. Entonces, lo fundamental es, primero, intentarme en la mayor medida de lo posible ceñirme al presupuesto y ceñirme al business plan. Uh-huh. Eso es fundamental. Lo segundo, pues obviamente tener la trazabilidad del dinero. Idealmente, cuando yo voy a recibir, digamos, una suma de dinero ya tan grande, tan importante como son, no sé, 100 millones, algo por el estilo, digamos que ahí sí amerita tener vehículos jurídicos como sociedades para recibir esas inversiones, que ya me ameriten, digamos, absorber unos gastos, poderme ya darle un manejo tributario, que para eso, digamos, es el tax plan, uh-huh. que es uno de los elementos del business plan.
¿Qué es el tax plan, Mauro?
El tax plan básicamente, Sebas, es el plan de manejo tributario que yo voy a dar a todo ese tema de inversiones. Cómo voy a descontarme temas de costos, temas de gastos, cómo se van a manejar los ingresos, y digamos como toda esa planeación tributaria que yo voy a tener al momento tanto de recibir la inversión como de hacer mis gastos, como de recibir ya a futuro temas de adelantos, temas de regalías, cuál es como esa estrategia tributaria que yo voy a manejar, pues obviamente para volverlo eficiente y para que no todo el dinero se me vaya pagando impuestos.
Mauro, yo escuchando a nuestro invitado hablar de este tema, y te lo pregunto a vos, ¿te vas dando cuenta como una cosa, y les digo a ustedes también que nos están escuchando, una cosa es ser artista y sacar música y otra cosa es manejar un proyecto empresarialmente?
Obviamente. Uh-huh. Y digamos lo importante, y la pregunta que le iba a hacer ahorita a Mauro, es de que eso suena muy bacano y suena muy utópico, pero eso requiere una asesoría profesional y especializada. Y que la gente y muchos artistas, porque aún no entienden que eso es una industria, requiere profesionales dentro de tu equipo de trabajo, esta asesoría normalmente buena, te cuesta. Y la gente lo ve como un costo, lo ve como que, qué pereza pagar esto, otro cosa al proyecto musical, y no entiende que es una inversión. O sea, si tú para recibir 300 millones de pesos pagas X dinero, 10 millones, 15 millones, por una buena asesoría, te vas a ahorrar 100, 120, 130. Mientras que no intentando salvar esos 15 millones, vas a perder es 100, 115, 120, 130 millones de pesos. ¿Cierto?
Sí, de acuerdo. Digamos que uno ahí lo que busca es, primero, ahorrarse dolores de cabeza. Segundo, para el inversionista garantizar que su inversión está respaldada, jurídicamente está bien soportada, porque muchas veces una inversión de palabra es supremamente riesgosa. No existe el día de mañana yo como demostrar que sí di ese dinero. Primero, que lo di. Segundo, que lo di para ese propósito. Y tercero, que había un compromiso de un retorno de inversión. Uh-huh. Entonces, realmente, el tema de estar bien asesorados, el tema de tener, digamos, una orientación de cómo darle manejo a todos estos temas es fundamental. Sobre todo porque si yo, por ejemplo, digo, consígnenme 100 millones de pesos a mi cuenta bancaria y voy sacando plata y no pido facturas, no hago absolutamente nada, el día de mañana cuando vayan a hacer mi declaración de renta o lo que sea, va a tocar pagar un montón de plata porque no voy a tener la estrategia y las herramientas para volver eficiente ese ingreso.
Ahí es donde uno dice literalmente, una cosa es la música y otra cosa es un proyecto empresarial musical. Y casi que volverse un empresario en la música, como siempre lo decimos. Entonces, para hacer un recuento de lo que hemos venido conversando y lo que hemos venido hablando, primero, ok, yo quiero un inversionista, ¿dónde lo busco? ¿Dónde se encuentran? ¿Qué paquete de papitas lo saco? Entonces, ¿dónde lo busco? Pues primero, antes, es como conseguir una novia. Primero tiene que mirarse para adentro antes de salir a buscarla. Entonces, primero hay que mirarse para adentro.
Deconstrúyete.
Primero constrúyete tú y aprende a vivir solo. Sí. Y luego, entonces, exactamente es eso. Aprende a manejar tu proyecto sin inversión, aprende a hacer lanzamientos, aprende de la música, y ok, listo, ya. Ahora aprende qué se requiere para conseguir una inversión. Necesito hacer un business plan, necesito conseguir un business manager, necesito alguien que me ayude a estructurar un plan de trabajo, un plan de lanzamientos, que yo pueda llevarle a un inversionista a presentárselo y a que esto suene interesante, ¿cierto? Entonces ya mostrar un proyecto ya un poco más sólido, un poquito más grande. Y una vez se consiga, creo que ya es esa hoja ruta, que es ese business plan, llevarlo a ejecución.
Sí, de acuerdo. Y las inversiones de los artistas están bien como las inversiones en el mundo empresarial. O sea, realmente, ¿quiénes son tus primeros inversionistas?
La familia.
Generalmente son la familia, los amigos.
Un sugar.
Pero ellos son las primeras personas que creen en tu proyecto. Entonces, pues obviamente uno se apalanca de a poco para ir creciendo. Tal vez más adelante, cuando ya es un proceso un poquito más maduro, ahí sí uno puede quizá llegar a una incubadora. Tal vez esas personas te pueden orientar y te pueden ayudar y te pueden dar asesorías para que tu proyecto sea un poquitico más maduro y seguir a otra etapa. Quizá llegar a una aceleradora o una persona que te de la aceleración para que puedas avanzar, de ahí poder buscar que quizá un ángel inversor. Es decir, son etapas que poco a poco se deben ir madurando, el artista debe ir creciendo, y es entender que los artistas no se hacen de la noche a la mañana. Todo es un proceso de crecimiento, y eso lo hemos visto no solo en el mundo, no solo en el mundo de la música, sino también en el mundo empresarial. O sea, los grandes empresarios no son ricos de la noche a la mañana. Hay procesos, se quiebran, se vuelven a parar, se vuelven a quebrar otra vez, vuelven a conseguir muchísimo más dinero. Entonces es como ser conscientes que cada paso te pone más cerca de lograr ese objetivo, y hay diferentes momentos para diferentes tipos de inversionistas. A medida que uno va creciendo, va llegando ya hasta los últimos, que son ya fondos de inversiones grandes o inclusive, no sé, fondos bancarios o fondos internacionales y demás. Pero es ser conscientes e ir respetando como ese proceso, y saber que cada proceso tiene como el lugar adecuado para cada tipo de inversionista.
Mauro, digamos una pregunta que te tengo, que ya la había medio mencionado, y te la ato con otra pregunta. Es de que uno ve que en la industria, como mencionamos, una industria más tradicional, siempre se visualiza el final de una inversión o el final de un contrato de inversión o de cuenta de participación o una sociedad, lo que sea, desde el inicio. Y lo importante que es visualizar el fin de una relación comercial desde el principio, y cómo los artistas ven muy romántico el inversionista cuando lo conocen, de cómo vamos a estar toda la vida juntos, esto va a ser el proyecto los dos, no sé qué. Y no entienden lo fundamental que es ver la forma en que se puede terminar anticipadamente o cumpliendo el plazo y ir devolviendo el dinero desde el inicio del contrato. Y esta pregunta te la ato ya otra pregunta sobre el respeto y lo importante que es que tú cumplas con lo que te estás comprometiendo. De que en otras industrias tú darle el porcentaje a que le corresponda al inversionista, que el inversionista tenga si tiene un título, una acción, su voto, su voz en asamblea, su porcentaje de utilidad. ¿Cómo es esto debe trasladarse a la industria musical? Y porcentaje que se le da al inversionista tiene que ser sagrado. Se le tiene que pagar porque eso muestra profesionalismo en tu proyecto. Eso va a atraer a otros inversionistas y eso va a motivar al inversionista a invertir más plata.
Sí, digamos que para abordar las dos preguntas, Mauro, ¿sí? Primero, digamos el tema de la valoración de la inversión. Obviamente uno quisiera quedarse a muy largo plazo con los inversionistas, ¿no es cierto? Pues porque fue la persona que depositó tu confianza al principio, porque fue la persona que creyó en tu proyecto. Y la idea es que, pues, si se hacen ricos, se hagan ricos los dos. Eso es la idea. Pero obviamente ahí es donde viene esa asesoría especializada, donde uno dice, venga, pero pueden pasar un montón de cosas en las cuales quizá comienzan a existir roces, choques y demás, y se deben establecer como esas ventanas o esas formas de salirse anticipadamente de devolver esa inversión. Recordemos que todo inversionista pone un dinero o invierte un capital bajo una expectativa de recuperar esa inversión y ganar ciertas utilidades. Entonces, sí es muy importante establecer como esas cláusulas de salida donde yo digo, listo, perfecto, venga, le devuelvo su inversión, le devuelvo una parte de esa rentabilidad esperada, pero ya no nos entendemos, ya definitivamente no hay el feeling o la química que había al principio, o ya han existido un montón de circunstancias que ya no hacen viable esa relación. Entonces, tenés mucha razón, ahí hay un tema de respeto, de respetar la inversión, de respetar esa buena voluntad inicial, en donde sí se deben establecer mecanismos para que puedan finalizar de una manera, digamos, amable y, digamos, entre comillas, equitativa.
Y yo creo que acá hemos hablado mucho de artistas, pero esto va para todos.
Sí.
Productores, sellos discográficos, editoras.
Estudios.
Estudios, productores audiovisuales. O sea, cualquier persona que quiere que alguien le invierta y confíe en su proyecto requiere conocer muy bien la industria, conocer a qué se va a dedicar, tener unas metas, unos objetivos y tener muy clara la relación con el inversionista. Dejar un contrato, dejar lo que sea que vaya a regular esa relación contractual, ¿no?
De acuerdo.
Mauro, no sé, pues Mauro, compañero, creo que ya podemos entrar a nuestro segmento.
Al momento del rapeo.
Al momento donde vamos a sacar todo el poder de nuestro invitado.
Sí, en este momento es que vas a empezar, te vamos a poner un beat y vas a empezar a rapear. Listo. Y improvisar.
Como por recurso no tenemos beat, Mauro toca así, sin beat.
Sí.
Entonces, Mauro, tres consejos. Tres consejos para cualquier artista, productor, cualquier persona dedicada a la música que quiera o busque un inversionista o una inversión. Tres consejos, poner tres frases cortas. Dime quién es, no sé, cualquier cosa, cualquier otro consejo.
Bueno, realmente los tres consejos que yo podría darle a cualquier artista y que realmente aplican para cualquier tipo de negocio es: uno, tener muy claros los objetivos, dónde estoy, hacia dónde quiero ir y cuál es la meta que quiero lograr. Segundo, tener un plan, una estrategia, saber que los resultados se logran paso a paso, tener claro cuál es el primero, cuál es el segundo, cuál es el tercero y finalmente conectarlo a esa primera recomendación de buscar ese objetivo, pero entendiendo que hay un proceso.
Okay.
Y lo tercero, claridad y respeto por los inversionistas. Hay que ser claros desde el principio. Si un proyecto no es tan exitoso, no importa. Vas a encontrarle el inversionista que va a confiar en ese proyecto y va a invertir.
Paciencia.
Paciencia. No se pueden lograr resultados inmediatos. Realmente es un proceso, es una construcción, es buscar hasta encontrar la persona adecuada. No necesariamente el primer inversionista que ofrezca dinero y que ofrezca muchas cosas puede ser el adecuado. Entonces hay que respetar esos procesos y hay que ser muy claros con las personas cuáles son las condiciones que estamos dispuestos a aceptar para no comenzarlas a cambiar en la mitad del camino.
Mauro, y un poco de resiliencia, ¿no? Como aceptar el fracaso, como el primer inversionista no lo cerré o en el primer inversionista no me fue bien, como seguir intentándolo, no desfallecer.
Sí, realmente eso hace parte del crecimiento como artista. Es decir, no solamente en temas de inversión. O sea, si yo lanzo mi primera canción y no tiene los resultados que yo esperaba, es normal. Si quizá mi primer acercamiento con una persona que quiere invertir no se cerró, es normal. Todo hace parte del aprendizaje. Realmente no hay que verlo como una derrota, sino valorizar o aprender de esos errores para que a futuro, ya cuando lleguen otras personas, cuando lleguen otras oportunidades, capitalizar ese conocimiento, aprender. Y también otra cosa para agregar, que lo decíamos ahora, es la formación. Todo artista debe estarse formando constantemente. Uh-huh. Entender muy bien el medio en el cual se está moviendo, entender muy bien los conceptos técnicos y, digamos, proyectar ese profesionalismo y proyectar ese conocimiento que ha venido adquiriendo a las personas con las que se rodea.
Yo quiero agregar algo a esas tres consejos, esos tres consejos que me parecen súper valiosos: establecer metas, tener un proyecto organizado y tener como esa paciencia y esa resiliencia, como decía también Mauro, en el proyecto musical, respetando siempre al inversionista. Y yo agregaría un cuarto, y es el timing. De pronto no es tu momento, de pronto no es el momento para que un inversionista te inyecte dinero. Siento que primero hay que trabajar un poco más antes de esperar recibir una inversión. Y Alejo, otro invitado que tuvimos esta temporada, nos decía algo, y es que, y me acuerdo mucho hablando con Alejo, otro invitado que tuvimos esta temporada, y es que el dinero de un inversionista estorba. O sea, si a mí me consignan 200 millones en la cuenta bancaria, ¿yo qué voy a hacer con esos 200 millones? Tengo que tener un plan de gastos, un plan de inversión, un plan de lanzamientos. Tengo que tener un modelo financiero que me ayude a gestionar esos 200 millones, porque no se me van a ir en impuestos, como tú lo decías, Mauro, se me van a ir en gastos por bancos. Entonces, no, de pronto no es el momento. Es tener muy presente cuál es el timing y en qué momento realmente es necesario un inversionista.
Sí, de acuerdo. Completamente de acuerdo. Realmente hay que saber en qué momento estoy yo comenzando a construirme, en qué momento estoy comenzando a volverme a evolucionar de un artista a un empresario musical, y cuál es ese momento adecuado donde yo digo, listo, ya estoy preparado para recibir una inversión y ahora sí tengo la capacidad y la estructura de poder responderle con seriedad a un inversionista. Total.
Mauro, compañero, ¿cómo te pareció el invitado de hoy, el podcast de hoy?
Yo creo que era fundamental tener esta conversación y que nuestros clientes y los escuchas del podcast pudiesen entender o visualizar un poco más sobre el mundo de la inversión, como ya empezar a planear un poco más de ese inversionista con el cual están empezando a hablar, o al inversionista al que se quieren proyectar de una forma digerible, que no les hablen en chino mandarín. Y todos los proyectos musicales, todos, y como lo decías ahorita, no solamente un artista, un estudio, una disquera, un editor, una distribuidora, va a buscar inversión. Entonces, este podcast yo creo que lo van a editar absolutamente todos.
Sí, y yo creo que es de sentarse en una mesa, conversar, pero con fundamentos, con bases, con un orden, con
experiencia.
Y con un proyecto hacia adelante. O sea, yo no puedo esperar que una persona me invierta si no tengo claro qué soy yo como proyecto musical, o cuál es mi marca, cuál es mi producto.
Cuánto valgo, cuánto genero.
Exacto. Y qué le puedo ofrecer.
Entonces, Mauro, mil gracias. Yo creo que esto le abre los ojos de pronto un poco más a toda la gente que nos escucha, y te agradezco de nuevo por abrirnos ese espacio de conversación.
No, Sebas, Mauro, antes muchísimas gracias a ustedes por invitarme a este espacio. Qué bacano que pudimos hablar de estos temas, y espero que, pues digamos que con esta conversación y con lo que discutimos el día de hoy, pues le podamos dar un poco más de claridad a todos esos artistas y esas personas que están comenzando su proyecto musical, a darles un poco más de claridad y a darles luces de cómo abordar ese proyecto de una manera seria, responsable, y que realmente tengan las bases y la solidez para hacer un proyecto a largo plazo.
Mauro, y como siempre,
defiende tu talento.
Defiende tu talento y acompáñanos dentro de 15 días con otro capítulo del negocio de la música, y síguenos como @destralegal.